Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor, déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias.
Bueno, entonces Shalom. Estamos viendo, nos quedamos en esta parte de cómo estamos creados y formados en una forma distinta. Y entonces, una vez más, ante los ojos de Dios valemos lo mismo, pero una vez más, tenemos una función distinta. Y eso es algo que tenemos que comprender. Si vamos, por ejemplo, ahí a Génesis, y si regresamos ahí al capítulo 3, Génesis 3, si vemos en el capítulo 2, en la parte final, dice así: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El propósito del hombre es tener una ayuda idónea. El propósito de la mujer es ayudar a su esposo en lo que éste necesite. Aquí es donde viene tal vez la confusión de las funciones. Varón y hembra valen lo mismo ante Dios, pero varón y hembra tienen funciones distintas. Cuando hablamos del matrimonio específicamente, algo que tenemos que entender en el matrimonio es que la idea del matrimonio es que el hombre y la mujer, o como dice aquí, que el hombre, dice ahí en el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y esta parte de unir a su mujer, se unirá, es una palabra hebrea que indica perseguir, que indica aferrarse a ella. Si como hombres tenemos ese objetivo, ¿cuál viene a ser nuestra función? ¿Cuál viene a ser nuestro rol? Bueno, vayamos otra vez ahí a Génesis 3 y veamos en el versículo 1 lo que sucede. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, aquí es donde vemos la razón por la cual se establecen las funciones. Esto es, si vemos en 1 de Timoteo en el capítulo 2, nos daremos cuenta, 1 de Timoteo en el capítulo 2, nos daremos cuenta por qué Dios le dio la función al varón de la autoridad. 1 de Timoteo 2, versículo 12. Leeré desde el versículo 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esto es, Dios le da la autoridad al varón, le da la función de autoridad al varón, no solamente porque el varón fue creado y formado primero. Esa es la primera parte. Yo sé que nosotros en nuestra sociedad ya no somos, llamémosle, tan anticuados como antes. Pero en la Biblia hay un establecimiento de orden y de prioridades. Por ejemplo, entre los hijos, según la ley de Moisés, el primogénito recibe la autoridad, la prioridad y la bendición. Esto es, si tú tienes 3 hijos varones y los tuvieras en los tiempos de la ley de Moisés, y vamos a decir que tienes 1,000,000 pesos y vas a morir, la ley de Moisés dice que el primogénito debería de recibir 2/3 partes de la herencia y que el resto de tus hijos se tienen que repartir lo demás. La pregunta es, ¿por qué se le da autoridad y más bendición al primogénito? Porque así es el orden divino. Lo primero recibe más autoridad y recibe más bendición. Si tú te das cuenta y lees, por ejemplo, el libro de Josué, cuando Josué toma la tierra por heredad, y específicamente cuando se le van a dar a los levitas, las ciudades levitas, por parte de la tierra, ¿a quién se lo da primero? A los hijos de Aarón, después a los coatitas, después a los gersonitas y después a los meraritas. ¿Por qué? Porque están en orden. ¿Quién nació primero y quién continúa? Esto es un aspecto de autoridad. El que vino primero recibe la autoridad. Esto es, el hombre recibe la autoridad porque fue creado primero. Número 2. Pero también recibe la autoridad, ¿por qué? Recibe la autoridad y el dominio, como dice aquí Pablo, versículo 13, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esto es que a causa de que la mujer fue engañada, su sujeción tendrá que ser para su varón. Esto no quiere decir que un hombre no pueda ser engañado. Esto no quiere decir que un hombre o que una mujer no sea más inteligente que el hombre, o como dicen aquí en México, más viva que el hombre. No, no. En cuanto a ello, ya que Adán fue formado primero, el hombre recibe autoridad. Y con ella recibe dominio. Ya que el hombre no fue engañado primero, sino la mujer, el hombre estará al tanto del matrimonio, de su familia, y tendrá que ser cabeza, o en este caso tendrá que ejercer este dominio. ¿Por qué? Porque fue creado primero. Por ejemplo, si tú te das cuenta, yo sé que no somos tan anticuados como antes, pero si hay una mesa rectangular, hay una cabeza de la mesa. ¿Quién se debería de sentar ahí? En los tiempos medievales, en los tiempos antiguos, si te acuerdas cuando tenías tu abuelito, el varón siempre iba a la cabeza de la mesa. ¿Por qué? Porque era el que tenía la autoridad del hogar. Así se conoce. Si tú viajas, por ejemplo, a la India y ves las casas, en las casas tienen los rótulos en las entradas, tienen el nombre del varón. ¿Qué mujer vive ahí? ¿Quién sabe? Lo que importa es el varón. ¿Todos me están siguiendo? Hace años, aquí en México, cuando uno se casaba, la mujer tenía que llevar el nombre del varón. Y decía, en el caso de mi esposa, es Azala Esmirna Báez Hernández de Barrera. Esto es de Barrera. Ahora ya no es así. Ya quitaron eso. Eso es del mundo antiguo, ¿a poco no? Y poco a poco se va quitando esta idea bíblica. Ahora, ¿por qué el hombre recibe esta función? Por eso. ¿Cuál es el castigo de la mujer? Regresemos a Génesis y dejemos un separador ahí. Quiero decirles que Yo traigo unos regalos también que voy a dar al final. Ustedes me van a preguntar, pero yo voy a preguntarles al final. Entonces yo traigo unos regalos para darles. Normalmente siempre ganan las mujeres porque ponen más atención a los detalles. Pero yo sé que los hombres están poniendo atención, amén. Bueno, ya me preocupé. Génesis capítulo 3. Veamos en el castigo, cuando vemos el matrimonio, Génesis capítulo 3, y se castiga, versículo 16. Ve el castigo que recibe la mujer. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido. ¿Esto es qué quiere decir? Como castigo, la mujer, levante la mano, ¿quién ha tenido hijos? Ok, vea que duele, bien feo, ¿a poco no? Échenle la culpa a Eva. Es más, Eva, su nombre Eva viene después del pecado, antes de eso era la varona, y después se le llama Eva, después del pecado. Pero a causa de lo que hizo Eva, que fue engañada, y luego que llevó a su marido también a hacer lo mismo, recibe este castigo. Va a dolerle cuando tenga hijos, pero también recibe este castigo. No solamente este, y tu deseo será para tu marido. ¿Qué indica esto en el matrimonio? La mujer siempre quiere ser el primer lugar en la vida del hombre. Como dice aquí la Biblia, y tu deseo será para tu marido. ¿Qué indica esto? La mujer.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Quiere ser el primer lugar. Fíjate, yo le digo esto a las personas. Hay veces el hombre va manejando y de pronto pasa una mujer y al hombre se le ocurre voltear a ver a la mujer. ¿Todos me están siguiendo? Ya que la mujer tiene vista radar, la mujer, aunque esté viendo para allá, tiene ojos atrás. Y puede ver si te moviste o no, ¿a poco no? Ahora, si la mujer te pregunta, ¿qué estás viendo? Realmente no te está preguntando qué estás viendo. ¿Ok? Te está probando. A ver si le vas a decir lo que estabas viendo. La mujer ya sabe qué viste. Porque la mujer ve con tanto detalle la pupila del varón, que literalmente la mujer ve cuando bajas la pupila, cuando la subes y cuando la meneas. La mujer ya sabe si viste o no viste. ¿Ok? Si la mujer ya sabe si viste o no viste, cuando te pregunta te está probando. Ahora, ¿por qué la mujer se enoja? No es tanto porque sea celosa, es por este versículo. O sea, la mujer quiere que el deseo de ella sea solamente para ti como hombre. Quieres ser la número uno en tu vida. Y en el momento que ves a otra mujer, ya no es la número uno. Ya hay un problema. Este es el castigo que le da a Eva y a todas las mujeres. Por lo tanto, no es raro que la mujer sea posesiva. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Ahora, sigue diciendo ahí. Y él se enseñará, ¿qué? De ti. ¿Qué indica esto? Que el hombre va a ejercer un dominio sobre la mujer. A causa del castigo o del pecado que cometió Eva, a causa de eso, la mujer no tendría el dominio sobre el hombre. ¿Por qué? Número uno, porque fue formada después. Número dos, porque fue formada para ser ayuda idónea para el varón. Número tres, porque fue la que fue engañada más fácilmente. ¿Por qué? Porque la mujer tiene una debilidad inmensa. Se le llama vanidad. ¿Ok? La mujer es vanidosa por naturaleza. La mujer es más emocional, menos racional. Ya que la mujer es más emocional y menos racional, la mujer por naturaleza se molesta más, se enoja más, le cuesta más trabajo gestionar sus emociones. Imagínate tú, si la mujer estuviera en cargo del hogar, ¿qué sucedería en el hogar? ¿Qué pasaría? Puede ser tan sencillo como cuando va tu niño y se cae. Se cae el niño y la mujer automáticamente quiere irlo a levantar. ¿Qué tienes, mijito, cachorro, etcétera, etcétera? Y lo ayuda. ¿Y el hombre qué hace? Párese. ¿Por qué el hombre es así? Porque el hombre tiende a ser más racional. Esto es, el hombre está diseñado para su función, para señorear. El hombre puede decidir y así es. Y la mujer es más difícil. Esto es, que en nuestra forma y en nuestra esencia estamos diseñados para nuestras funciones. Pero la primera parte es que, ¿por qué Dios permitió esto? Una vez más, no es culpa del hombre, es culpa de la mujer. No es culpa del hombre. El hombre no decidió ser formado y creado primero. ¿Quién lo decidió eso? Dios. Ahora, si vemos lo que le pasó, ¿es culpa del hombre lo que pasó con Eva? Sí. Porque bien cuando Eva le ofreció, debió haber dicho, no, esto no está bien. Pero el hombre tiene una debilidad. La mujer es la vanidad, porque la mujer buscaba tener la sabiduría como Dios. ¿Sí te fijas? La mujer buscaba eso. Por eso la mujer, si tú ves un closet o un ropero o lo que sea, ¿quién tiene más ropa, la mujer o el hombre? La mujer. ¿Ah? No tiene. O sea, ¿y por qué? Porque la mujer es más vanidosa. O sea, si en una congregación dos mujeres llegan y las dos compraron el mismo vestido, una le dice al marido, llévame a la casa a cambiar. Le dice el marido, ¿pero por qué? ¿No te estás dando cuenta de qué? ¡Mírala! ¿A quién? Trae el mismo vestido que yo y se le ve mejor que a mí. El hombre ni se había dado cuenta que traía el mismo vestido. ¿El hombre qué es? Así quédate ya. La mujer no. Vamos a cambiarnos. Es el diseño. En el diseño están hechos de esa manera. Ahora, cuando vemos el rol del varón, fíjate cómo dice aquí en Efesios capítulo 5. Miramos también que Dios establece, preserva, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el concepto de que el varón es el que está en dominio, el que está en autoridad. En Efesios capítulo 5, dice así la palabra de Dios, en el versículo 22. Ahora, si tú ves el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el pecado de Acán, Cuando el pecado de Acán, cuando Acán se roba el manto babilónico y se roba los lingotes de oro y las piezas de plata y las mete bajo su tienda, cuando les mandan llamar, fíjate, le mandan llamar a los varones. Siempre la Biblia es el varón, porque el varón es la cabeza, el varón es el que tiene autoridad, dominio, o mejor dicho, el que debería tener autoridad y dominio. Porque, ¿cuál es la debilidad más grande del varón? La mujer. Cuando Eva le da el fruto, accede. ¿Por qué accede el varón? Porque la debilidad más grande de los hombres es la mujer. Después el dinero y después el poder. ¿Ok? Siempre el hombre va a batallar con la mujer. Por eso, cuando el hombre tiene hijas, las hijas lo doblan así, manos. ¿O no? Fíjate, la mujer, las hijas, ¿cómo la...? ¡Papi! Y el papá, ¿qué quieres, mi amor? Lo que tú quieras. Y viene el hijo, ¡papi! Ahí es para allá. Es un concepto de eso. Ahora, fíjate tú, siempre era el varón. Cuando Acán comete ese error, le manda a llamar a los varones. Pero ustedes saben lo que le pasó a Acán en la historia. Acán recibe el castigo, lo tienen que quemar a él vivo y a toda su familia. ¿Por qué? Porque el hombre es la representación de la familia. Cuando Josué está dando su última homilia, su último sermón, su último discurso al pueblo de Dios, les entregó la tierra y les dice lo siguiente: yo y mi casa serviremos a Jehová. Fíjate cómo está establecido la autoridad. Josué no le tiene que preguntar a la mujer: oye, mi amor, ¿puedo decir yo y tú? ¿Puedo decir yo y los hijos? No. Hay veces, el día de hoy, si es así, el hombre ve a la mujer, ¿a poco no? Y si la mujer le dice, mejor no dice nada. En este sentido, si ves aquí en Efesios capítulo 5, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza. Esta parte de la cabeza, en las leyes grecorromanas, en la ley romana, en el imperio romano, hermanos, había alguien que tenía toda la autoridad de una familia, le llamaban el patria potestas, es el nombre correcto en latín, patrias potestas. ¿Qué tiene la patrias potestas? Era el hombre, la cabeza. Es más, la cabeza del hogar tenía el patrias potestas de la mujer, de los hijos, si los hijos se casaban, de las esposas de los hijos, y cuando éste moría, los hijos venían a ser su propia patrias potestas. La cabeza es un término legal entre los romanos. Pablo lo aplica porque Éfeso, en su mayoría, eran gentiles. Ellos entienden este concepto muy bien. ¿Qué indica? Si alguien es la cabeza, alguien es la autoridad, alguien tiene el dominio. ¿Cierto o no? Pero muchas veces dice la mujer: mi esposo es la cabeza, pero yo soy el cuello. Ahora, la mujer sabe manipular muy bien al hombre. Repito, sabe manipular muy bien al hombre con la voz, con palabras, con caricias. ¿A poco no? Le agarra al hombre el cabello: mi amor, ¿cómo te ha ido? ¿Bien? Y luego cuando queda calvo, pues ya le hace así, porque ¿de dónde lo agarra? Pero la manera en que le habla es, lo está tratando de ¿qué? De manipular. La mujer manipula al hombre, porque es su más grande debilidad. Pero el hombre es cabeza del hogar. En el matrimonio, el hombre es cabeza del hogar. ¿Por qué? Porque fue formado primero. ¿Por qué? Porque así Dios lo decidió. ¿Por qué? Porque la que pecó primero fue Eva. O sea, esto es una forma de prioridad. Por lo tanto, el hombre es el que tiene que decidir, porque él es la cabeza y él representa a su familia en todos los aspectos. En el aspecto de autoridad, en el aspecto moral y en el aspecto social. Fíjense cómo han cambiado las cosas. Pongan un separador, regresamos ahorita. En primera carta de Corintios, en el capítulo 11, Fíjate cómo dice así. 11, versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. O sea, que estas son instrucciones de Dios. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. O sea, ¿quién es la cabeza de la mujer? El varón. Por eso escúchame bien, ¿ok? Desde que tú naciste, levante la mano los jóvenes solteros. Levante la mano. Jóvenes, ¿ok? Varones, varones solteros primero. No tienes opción, ¿ok? Desde que Dios te hizo tu parte genital, dijo, tú vas a ejercer autoridad y dominio. Así lo hizo Dios. Si quieres discutir, discute con él. Porque Dios decidió eso por ti. En el momento en que naces, se te empieza a formar de esa manera. Por eso es tan importante que los hijos sean criados con un padre y con una madre. Por eso tenemos una sociedad fracturada. ¿Ok? Un hombre que fue criado solamente con una madre no va a tener el ejemplo varonil que se necesita. Y la madre, como es la que manda y hace todo, ¿con quién crees que se va a querer casar? Con alguien igual que su mamá. Alguien que lo mande. Alguien que le grite. Alguien que lo maneje. Porque es natural. Aprendemos a ser hombres de nuestros papás. Pero una cosa es ser hombre y otra cosa es ser varón. Por eso dice Pablo, portaos varonil, ¿qué? Mente. Porque si yo soy hombre y la que ejerce dominio en mi matrimonio es mi esposa, yo estoy yendo en contra de mi propia naturaleza. O sea, en forma radical me estoy comportando como alguien que es homosexual o alguien afeminado. Dios me hizo varón y quiere que ejerza dominio y autoridad. Y es difícil ejercer dominio y autoridad. Mira, si sigues leyendo ahí, en el versículo 4 dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello y raparse, que se cubra. Porque el varón... No.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
No debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. La mujer es gloria del varón. ¿Qué indica? Que la mujer es gloria. La palabra gloria es en el griego doxa. Doxa es brillo. En el hebreo es shekina. Shekina es brillo. ¿Esto es qué? La mujer es el brillo del varón. En el contexto está diciendo, en Corintios había un templo en el Acrópolis dedicado a la diosa del amor, a Afrodita. Y había sacerdotisas, y las sacerdotisas tenían por distinción, se cortaban el cabello. ¿Y qué hacían las sacerdotisas? Bajaban a la ciudad de Corintios, seducían a los hombres, se los llevaban al templo y tenían orgías, sexo con ellos. Era la forma en que practicaban su religión. Entonces dice Pablo, Si hay una hermana que fue sacerdotisa y vino a Cristo, pues va a durar un tiempo que le crezca el cabello. Mientras le está creciendo el cabello, póngase un velo para que de esta manera haya señal de autoridad sobre ella. Porque las sacerdotisas no tienen autoridad sobre ella, porque hacen lo que bien quieren. Ya que le crezca el cabello, no necesita el velo, porque el cabello reemplaza el velo. Y entre más largo el cabello, más honroso es. Por eso si va un hombre y una mujer y los dos tienen el cabello igual de cortado, dirá alguno, ¿quién es el hombre y quién es la mujer? Y si cuando yo era joven, pues me gustaba muchísimo el rock, ¿ya? No voy a hablar de bandas, pero me gustaba el rock, y la mayoría de los rockeros tienen el pelo largo, ¿a poco no? No solamente los rockeros, los gruperos, como el Buki Mayor también. Y si tú vas caminando y traes el pelo largo, algunos pensarán que eres mujer. Y si volteas, ¡ay, señor! ¿Qué pasó? O sea que en la parte física, está hablando Pablo, se puede mostrar la gloria, la luz. El varón es gloria de Dios y la mujer es gloria del varón. ¿Cómo la mujer se comporta? Es un resultado de su cabeza. Repito esto. ¿Cómo la mujer se comporta? Eso es el resultado de su cabeza. Esto es, la forma en que se viste es porque el hombre la dejó vestirse. ¿A dónde vas? Con esos chorcitos. Vente para acá, regrésate. Cuando la mujer no ha tenido autoridad y dominio, va a hacer lo que bien le parezca, porque la mujer es movida por la vanidad. La mujer quiere ¿qué? Que la vean. Es más, hubo un reportero muy famoso, hizo una entrevista en una cárcel. Y fue muy interesante porque le preguntó a los violadores qué era lo que hacía que tomaran la decisión de violar a una mujer en la calle. Y dijeron, mira, cuando una mujer trae el cabello así como en una colita, dice, es más fácil que se pueda violar. Pero la vestimenta también muestra si puedes violarla más rápido o no. Fíjate, los violadores, ¿cómo están pensando? Esto es, tu esposa, cómo se viste, es un resultado de ti, porque ella es tu gloria. Ya sabemos que la Biblia dice que con pudor y ¿qué? Y modestia. Pero ¿quién le va a decir a la mujer? El hombre. ¿Quién le va a decir a las hijas? El hombre. ¿Cómo ejerce su autoridad y dominio? De esa manera. Esto es, al parecer, en el contexto que estamos hablando, la mujer es la gloria del varón. ¿Cómo ejercemos dominio? No solamente tiene que ver con el vestido, sino con la manera en que hablas. Por eso, en el contexto bíblico, cuando la mujer hablaba, avergonzaba a el varón. ¿Ustedes se acuerdan lo que dice Primera Carta de Corintios, capítulo 14? Ahí en el versículo 34 dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa, ¿a quiénes? A sus maridos. La pregunta es, ¿por qué? Porque el marido es el que ejerce dominio y autoridad sobre la mujer. Escuchen, esto es algo muy importante. El marido ejerce dominio, el marido ejerce autoridad. Yo sé que es bien difícil, ¿ok? Para muchas mujeres, ¿ok? ¿Tengo que pedirle permiso a mi esposo? A ver, hace rato, amén, hermano, amén. Ahorita no las oigo muy emocionadas, ¿eh? ¿Qué pasó? Tengo, la pregunta es, ¿tengo que pedirle permiso a mi esposo? El varón, una de las cosas que tiene su función es guiar. ¿Cómo uno guía? Teniendo leyes. ¿Me entienden? hay leyes. Cuando tú te casas, como mujer dejas la autoridad de tu papá y entras a una nueva autoridad. Yo le digo allá a los hermanos que van a dar a sus hijas, les pregunto, ¿usted está de acuerdo en darle su hija a este varón? En el momento en que se la da, transfiere la autoridad de ella a él. Ya no se puede meter con ella porque dejará el hombre a padre, ¿qué? Ya no se puede meter con los hijos que están casados. Es harina de otro ¿qué? Y lo dijeron ustedes. En este sentido, lo que estamos diciendo es que si el varón es el que tiene dominio, tiene que ejercerlo a través de guiar. Tiene que haber leyes del varón. Reglas del varón. Ahora, si no hay reglas o si hay algo confuso, la mujer debe preguntar. Yo sé que esto es raro, ¿qué? Está bien, mi amor, que vaya a la horrera y gaste unos 400 pesos. Dicen algunas, si yo tengo mi propio ¿qué? Ahí está, yo no lo dije, ¿eh? ¿Por qué se rompe el dominio en la autoridad? Ahora, si la base del matrimonio es el amor, el varón es una guía porque él es la cabeza. ¿Qué es cabeza? El uso generalizado que tenía este término a jefe, refiriéndose a las cabezas de familia y a las cabezas de las tribus, se usaba simbólicamente de gobierno y poder. Esto es, cuando uno es guía espiritual, uno es guía secular. Uno dirige. Tu voz como hombre es suficiente. No le tendríamos que preguntar a tu esposa. Aunque en la iglesia ya nos conocemos. Ya sabemos qué matrimonios, quién manda. ¿O no es cierto? Levanten la mano. ¿Quién conoce en la iglesia un matrimonio que la que manda es la mujer? Levanten la mano, no apunten nada más. Nomás una persona, nomás. La mujer manda. ¿Cómo manda la mujer? La mujer manipula. Porque la lucha más grande que tendrá la mujer en el matrimonio es que él se enseñoree sobre ella. La mujer va a pelear contra eso. Porque como fue su castigo, él dice, no, sobre mí no mandas. Y aquí mis chicharrones truenan. Y aquí no vas a mandar porque yo aquí mando. Ahora, ¿cómo le hace la mujer para manipular al varón? Ya que la parte más débil del varón es la mujer, ¿cómo le hace? Esto es, el hombre tiene que guiar y ese es su rol en el matrimonio. Si una familia le sirve a Dios, es porque el hombre le sirve a Dios. Te voy a dar un ejemplo, el ejemplo de Abraham y Sara. Dios le pidió a Abraham que entregara a su hijo unigénito, a su único hijo, que lo diera en el monte Moría. ¿Verdad? Él agarró a Isaac, agarró a los siervos, se fueron camino de 3 días, llegaron al monte Moría, a las faldas, subió el monte Moría, preparó el altar, lo colocó a su hijo y lo iba a matar. ¿Cierto o no, hermano? Abraham nunca le preguntó a Sara, oye, mi amor, ¿me das chance de llevarme a mi hijo? No. Sara no se fue persiguiéndolo a Abraham. Yo quiero ir. ¿Dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué te lo llevas? Quiero estar presente. ¿Se les oye familiar? La mujer, ¿qué pasó? ¿Qué haces? Apenas sales, ya te mandó el texto. Y algunas tienen para rastrearte. ¿Saben dónde estás? ¿Saben que el puntito no se ha movido de ahí? Y van a ver qué está pasando contigo. La mujer, la mejor espía. Fíjate que cuando uno viaja a Israel, cuando vamos a Israel, las personas, la mayoría de las personas que pasan cuando checan tu pasaporte son mujeres. ¿Y sabes por qué? Porque el Mossad, que es la inteligencia, dicen ellos, la mujer ve los detalles que el hombre no ve. La mujer puede percibir cuando alguien te está mintiendo. La mujer. Pero fíjate, Sara no le dijo, ¿dónde vas? No, lo dejó ir. Pero Abraham era un hombre consagrado, dedicado. Cuando ves a Josué, Josué dice, yo y mi casa serviremos. No le tuvo que preguntar a la mujer. Oye, mi amor, ¿está bien si hacemos la limpieza del edificio? ¿Cómo ves tú? Lo que tú quieras. No, él dijo, yo y mi casa, y así debe de ser. Tampoco le preguntó a los hijos, hermanos. ¿Ustedes conocieron a Caleb cuando estaba chiquito, mi hijo Caleb, o no? Era un pequeño, bonito, siempre estaba mi hijo. Pues, ¿qué no puede decir? Siempre estaba bonito. Bonito. Pero ahorita mide cerca de 1.90, hermanos. Si lo ven en las fotos, está grandote, hermanos. Pero grandote o no, tiene que obedecer. ¿O no? Porque si no obedece, le digo, mi hijo, papi, le digo, tú nada más tienes dos trabajos en tu vida. Dos. ¿Cuáles son, papá? Obedecerme y darme honor. Y de ahí se acabó todo. Pero si uno no les ayuda, pero si la madre es desobediente, por eso los hijos salen desobedientes. ¿A poco no? Le dice uno a la mamá, mi amor, tráeme un vaso de agua, párate tú. Mi amor, ese vestido que llevas no está bien, es mi cuerpo, es mi vida, ¿qué te crees? Estoy joven todavía. El concepto de guiar es un hombre tiene que guiar y un hombre tiene que ejercer su autoridad. ¿Cómo? Con firmeza. Yo sé que es difícil, hermanos, ¿ok? Si nunca en tu vida has ejercido autoridad, está bien complicado. Pero ¿qué es firmeza, hermanos? ¿Qué es firmeza? Yo estuve en Irak la semana pasada. Hace dos semanas, 10 días estaba en Irak. Fui a hacer algunas investigaciones. Fuimos a ver cómo entraba el evangelio a Irán, que es el único país que no entra el evangelio. Estamos viendo varias cosas. Y estaba en Irak. Si tú crees que el mexicano es machista, te invito a que vayamos a Irak. A ver si es cierto, mijita. Si sales viva. Mira, en el Islam, el hombre es extremista y es machista. No estoy diciendo que está bien, ¿ok? Es tan machista que yo vi en varias mezquitas cómo el hombre aventaba a su mujer. Mira, va el hombre caminando y la mujer va atrás. El hombre se para y la mujer se para. ¿Cómo la ves? En México es igual, ¿a poco no, man? Íbamos en el carro. Iban dos de Bélgica, eran austriacos, eran de Bélgica. Y es un hombre y una mujer. Entonces, Irak es peligrosísimo. O sea, no te recomiendan que vayas allá, pero allá estaba yo. Entonces el hombre metió su maleta atrás del carro. Y pues como toda persona estaba preocupada que se la fueran a volar. Lo que tú tienes que entender que en Irak, hermano, no te roba nada. Porque el que roba le cortan la mano. ¿Ok? Entonces, el hombre mete la maleta y está preocupado. Atrás del hombre va un iraquí y va con su esposa. Y allá las mujeres, hermanos, nada más se ven los ojos. ¿Ok? Todo cubierto, hermanos. Así era nada más. Entonces el hombre volteaba para ver si no le robaban. Se paraba uno, volteaba para que no, a ver si no se robaban la maleta. Y volteaba y volteaba y volteaba. Pero al voltear, veía los ojos, ¿qué? De la iraquí. Entonces, tanto volteaba, hermanos, que la agarró el iraquí, lo agarró del brazo. Y le dijo en árabe, si vuelves a voltear y ves a mi esposa, te voy a matar. Y eso es ley. Te pueden matar porque son propiedad de ellos. Si las hijas le dicen esto, las hijas hacen lo que dices. No es lo que es bíblico. Estamos siendo extremistas. Pero dentro de un matrimonio cristiano, creyente, la mujer debería de estar sujeta al varón. Y el varón debería de ejercer su autoridad. ¿Y la autoridad significa qué? Responsabilidad con firmeza. ¿Y qué es firmeza? Si es sí, No es que no. Pero en un matrimonio, cuando la mujer ha desarrollado mucho más y lo ha controlado y lo ha dominado, entonces el hombre ha perdido toda firmeza. Por eso le digo a los matrimonios que van a casar, los primeros 60 días son los más importantes. Si tú como cabeza del hogar piensas que no debe de hacer algo tu esposa, tu familia, di no. No te dobles. Porque empiezan a rogar. Ándale. 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 Y tú, ok, está bien, ya cállate la boca. Y si tú te doblas, y así es también con los hijos, hermanos. Los hijos saben si eres un alcahuete o no. Y así es también con los hermanos, hermanos, en la iglesia. Los hermanos deben de saber que así es esto y así va a ser. La cabeza tiene que ejercer su autoridad con firmeza y con convicción. Esa es su función en el matrimonio. Hay veces es sí y hay veces es no. Y en la primera etapa del matrimonio va a haber grandes luchas, le llaman... La segunda etapa se llama la etapa de la desilusión. Se va a desilusionar, ¿por qué? Porque tú esperabas algo y él esperaba algo y empiezan a luchar por la autoridad. ¿Quién va a mandar? Por eso, escúchame bien, los jóvenes varoncitos solteros, es lo que yo le digo a Caleb, échale ojo, papi, échale ojo, ¿verdad? Mira, si la muchacha nada más está en su teléfono todo el día así, así te va a tratar. Ni comida va a ser. Bueno, ya es otra cosa, mana. Pero fíjate, ¿tú sabes lo que hizo el patriarca? Dice, quiero una esposa para mi hijo. ¿Y a quién envió a buscarla? Al siervo más grande de edad. ¿Por qué no mandó al jovencito? Porque el jovencito se va a ir solamente ¿con qué? Con la vista. La más bonita es la que me voy. Cuando llega el siervo a Paramaram, en la parte norte cerca de Siria, y llega en Paramaram, y de pronto llega con sus animales, había una doncella que andaba trabajando de un lado para otro y que vio que cuando llegó tenía la necesidad de darle agua a sus animales, a sus camellos. ¿Y qué hace esta doncella? Le está dando agua a sus camellos, está al tanto de él. ¿Y qué hace este siervo? ¿Esta es qué? La indicada. Si la doncella con la cual te vas a casar no está sujeta a su papá, vas a batallarle. Repito, si la doncella con la cual te vas a casar no se sujeta al papá, le vas a batallar, porque ahorita es al papá y mañana va a ser a ti. Entonces le digo a Caleb, pon atención, Caleb. Si ves en la iglesia una doncella que está corriendo de un lado para el otro, dando agua y atendiendo y todo, esa es la. Pero si ves que la doncella está sentada en el teléfono, man, y nomás peinándose. No. Si ves que la doncella no se sujeta, si no, fíjate, el papá, doncella, si tiene un papá, denle gracias a Dios. Pero si ves que se viste sin pudor, si ves que habla escandalosamente, así como, oye, ¿viste quién es el papá? Si no ejerce ese tipo de dominio sobre ella, vas a batallar. Oh, Caleb, ponme atención. Yo ya batallé, ahora te toca a ti batallar. Tienes tú que desde que entras ejercer ese dominio. ¿Y por qué lo haces? Porque en el matrimonio esa es tu función. Acabo con esto. La función del varón es guiar, es ejercer autoridad y dominio. La función de la mujer es someterse y estar sujeta. y se acabó. Pero es bien difícil. ¿A poco no, hermanos? Ya las hermanas no están, amén, hermano. Hace rato que les preparé y ya ahorita ya se me voltearon. Qué bonito es, hermanos, para terminar esta segunda lección. Qué bonito es en el matrimonio cuando el hombre es cabeza. ¿A poco no? A veces están los varones platicando y la mujer como si el hombre hablara por la mujer. Oye, ¿qué me dijiste que les dijera? Y está hablando por las mujeres. No debería de ser así. Y qué bonito es una mujer, hermanos, cuando es sumisa. Permítanme decir esto. Cuando estábamos en la India, hermanos, fíjate las hermanas de la iglesia. Los varones comen, porque allá es cultura de coman aparte todos. ¿Y sabes cómo estaban las mujeres, hermanos? Atrás del varón, así, mira. Y yo me sentía como que tenía guardaespaldas. Y ya casi íbamos a acabar. ¡Pum! Me echaba más arroz. Así, atentas. Y preguntaron. ¿Ya acabaron? Y dijo el sí. Y se fueron a comer. No estoy diciendo que así se haga aquí. Estoy diciendo que la atención de la mujer estaba en ser ayuda idónea ¿de quién? Del varón. ¿Ok? ¿Están alegres, hermanas? Bueno, pues, lo bueno que es bíblico, ¿eh? Para que no haya problema. Vamos a dejarlo ahí y continuamos después de este descanso. Dios les guarde y les bendiga, hermanos. Gracias.
Haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo, y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.